Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Adelita Coriat les saluda en esta mañana, entrando un poco tarde en el programa de hoy. Algunas cosas que destacar, prácticamente ya está, pues no podríamos decir que solucionado el problema del Cerro Patacón, pero está más apagado que otras veces y se ha podido controlar con la espuma que se ha comprado a los bomberos de los Estados Unidos. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no puede haber esta sustancia o este material en nuestro país para enfrentar incendios de estas magnitudes? El caso de Madison, por ejemplo, se podía haber controlado mucho más rápido si hubiera entendido o si hubiera tenido el cuerpo de bomberos este tipo de materiales para poder sofocar los incendios. Y se hubiera evitado todo un, pues, que se extendiera a proporciones que a veces tal vez se les pueden salir de las manos a los bomberos o que se hace más difícil, hay mucho más desgaste de agua, de personal, de tiempo, de daños colaterales, obviamente, y en eso pues no las pasamos. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es ¿por qué si estamos tratando de llegar a ser un país primermundista, competitivo en la lista número de estos países, la posición 49, estamos buscando hacer un sistema de interconexión multimodal en todas nuestras fases con el canal de Panamá en su gran expansión, la logística que hay a nivel marítimo, aéreo y también por la red vial? Es todo un mecanismo que tiene este país que está tratando de avanzar al primer mundo, pero en muchas zonas se queda arcaico. Y esas son las grandes situaciones irónicas, los grandes contrastes que hay en nuestro país con respecto a los grandes avances que queremos dar, pero los pequeños pasos que podemos salir adelante con pues cosas que a veces podrían parecer tan simples, que no lo son, pero que podrían resolverse tal vez teniendo este tipo de implementos. Y ahí llama la atención la labor de las autoridades, la mente abierta que tengan, la forma en que sean capaces de pedir auxilio al extranjero, de pedir asesoría sin tener que sentirse que se quitan su nivel protagónico en todos estos casos, porque llama la atención que estemos muy bien situados en muchos temas, pero que en estos que son tan básicos nos estemos quedando rezagados. Ojalá que las autoridades estén alertas de este trabajo y que podamos lograr una mejor competencia cuando se necesitan en estos riesgos, cosas de estas también en inundaciones o en algunos otros tipos de desastres naturales muchas veces, como en muchos países también nos hemos podido quedar cortos. Pues esa es una reflexión para iniciar esta semana de Pascua, esta semana en que la comunidad hebrea celebra el Pesaj o la fiesta de liberación de los esclavos de Egipto y se conoce más bien por el panásimo que se come en esta gran semana y que también coincide en este año con el día de la Semana Santa, que es el jueves y el viernes, y toda esta semana, que es la semana que se tiene muy presente en la religión católica. El fin de semana pasado, o sea, este mismo fin de semana, hubo una gran discusión en la OEA con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a ciertas relatorías que pertenecen a esta comisión, en especial la de la libertad de expresión. Hay un conflicto que pareciera ser o disfrazarse de otros tonos, aunque en el fondo algunos lo catalogan como un conflicto ideológico entre el bloque del ALBA y los otros países que podrían decirse que están encabezados por los Estados Unidos. El fin de semana hubo discusiones eternas con respecto a temas importantes en esto. Por ejemplo, el debido proceso o la efectividad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares que se han efectuado con respecto a ellos, en este acontecer, el financiamiento que tienen por parte de los países y también la forma en que se distribuyen estos montos en las relatorías, que muchos se van a la relatoría de la libertad de expresión, que es una relatoría especial. El caso es que se presentaron muchas denuncias y demandas por el bloque del ALBA hasta que finalmente se logró una propuesta conciliadora de Argentina que puso las aguas en su nivel y que provocó que todos los cambios que estaban sugiriendo del ALBA simplemente no se tomaran en cuenta en esta medida, pero que se diera como para que no se dijera que no se les hace caso, que se les va a hacer un seguimiento intenso a lo que va una observación del comportamiento del CIT. Hay grandes preguntas. Yo quiero irnos hasta Washington en este momento con nuestra invitada Katia Salazar, de la Fundación del Debido Proceso. Katia ha estado muy, muy ligada al tema. De hecho, estuvo pegadita ahí en la olla de todo lo que estaba ocurriendo. Katia, buenos días.
Buenos días, Adela. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias, Katia. ¿Cómo está el clima hoy en Washington?
Bueno, supuestamente ya venía la primavera, sí. Y esta mañana cuando nos despertamos amaneció todo lleno de nieve. Así que estamos sorprendidos. El fin de semana hizo un tiempo muy bonito y ahora está todo cubierto de blanco de nuevo.
Bueno, en Holanda y otros países europeos está la gente impresionada porque está sucediendo exactamente lo mismo. Y dicen que es el invierno más frío y más largo en 300 años que ha habido en ese bloque del continente. Imagínate. Wow. Katia, pero no estuvieron tan fríos los ánimos durante el tiempo en que estuvieron discutiendo las facciones de la OEA, más bien los representantes del CIT, que estaban hablando acerca del futuro de este sistema interamericano de derechos humanos, la efectividad que tiene y algunas preguntas importantes por parte del bloque del ALBA con respecto al financiamiento y lo que le decía la audiencia, el conflicto de que la sede esté en Washington y que Estados Unidos no sea un país firmante de este pacto. Si pudieras hacernos un breve resumen acerca de las conclusiones que ocurrieron, sería interesante.
Sí, mira, efectivamente el clima estuvo la semana pasada bastante caliente, no solamente por la temperatura que tuvimos en la ciudad, sino por todo lo que ocurrió aquí. En relación a la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo el día viernes con la presencia de creo que 10 cancilleres de la región y otros altos cargos de las cancillerías de las Américas, ¿no? Mira, fue un día muy intenso, las conversaciones terminaron a las negociaciones casi un poquito más allá de las 12 de la noche y hasta las 11 no estábamos seguros que se iba a alcanzar el consenso y no estábamos seguros si los países del ALBA se quedaban o no se quedaban en la OEA, porque ya en sus últimas presentaciones habían amenazado con retirarse de la organización si es que no le daban lo que quería, prácticamente, palabras más, palabras menos, pero ese fue el mensaje. De ahí que al final de la noche saliera Argentina, secundado por otros países, tratando de promover otras iniciativas, nuevas iniciativas que pudieran convencer a, sobre todo a Ecuador, porque básicamente era Ecuador el que llevaba la voz cantante ahí, para firmar la resolución y no pues retirarse de esta organización. Y eso, digamos, en cuanto a lo técnico, ¿no? Se llegó a una resolución, entre comillas, de consenso, pero como te cuento, casi no se llega a esa y finalmente se llegó porque finalmente Ecuador cedió un poquito y el resto de países cedieron un poquito. En cuanto a los temas de fondo, yo te diría que para mí fueron como dos realidades las que se vivieron ahí. Por un lado, La primera era, digamos, si escuchabas las discusiones y las presentaciones de los países, te dabas cuenta que aquí había una posición mayoritaria, que no era la de los países del ALBA, era la del resto de países, que consideraban que efectivamente la Comisión Interamericana tenía una serie de debilidades y estas debilidades había que abordarlas, pero que consideraban también que la Comisión lo había hecho este último año y medio en todos los mecanismos de reforma que había estado implementando, ¿no? Entonces, en resumen, la mayoría de países pensaba que las recomendaciones que se le habían dado a la Comisión habían sido asumidas por ella de manera seria y, digamos, habían hecho no una propuesta, sino una realidad de reformas a sus procedimientos y a sus reglas que satisfacía la necesidad de los estados. La mayoría de estados pensaban eso, pero había una minoría liderada por Ecuador, donde también se encontraba Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que pensaban que no estaban satisfechos con las reformas que la Comisión Interamericana había implementado y que había temas pendientes, por lo tanto, este proceso de reforma no podía terminar el día viernes. Ahora, estas propuestas que planteaban estos países eran, como tú bien dijiste, básicamente relacionadas al tema del financiamiento y sobre todo el tema del financiamiento relacionado con la Relatoría para la Libertad de Expresión. Esto realmente es una obsesión del gobierno ecuatoriano que considera que la Relatoría para la Libertad de Expresión prácticamente es un brazo de los Estados Unidos, financiado por él para perjudicar a países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela y como Nicaragua, que están implementando procesos, digamos, de reforma en sus países y que tienen y viven el obstáculo de los medios de prensa, ¿no? Entonces, pero digamos, esta opinión legítima de estos países, yo la escucho, la entiendo y la valoro, aunque no la comparto, no está, tampoco es compartida por la mayoría de países, ¿no? Entonces, esa fue la tensión que se vivió el viernes. Aunque tú escuchabas a este bloque con sus demandas, un poco tardías además, porque hubo un año y medio o casi dos años de discusión y ellos en las últimas dos semanas introducen nuevas propuestas porque vieron que, digamos, la Comisión había hecho su tarea. Estas nuevas propuestas, digamos, son acogidas con respeto por el resto de países, pero el resto de países dice, bueno, ya, okay, sigamos conversando eso, pero cerremos este proceso. O sea, el proceso tenía que terminar el 22 de marzo, cerrémoslo, y Ecuador, estas propuestas adicionales que nos ha sacado el último mes en esta discusión, las podemos seguir teniendo en el futuro, pero a eso se resistió Ecuador. Ellos querían a toda costa que el proceso no se acabe y que se introdujeran sus propuestas, ¿no? Y eso, la verdad que era lamentable, ¿no? Porque era, digamos, más allá del contenido de las mismas, era no respetar los procedimientos que los mismos estados se habían impuesto, donde parte de ellos era terminar este proceso el día viernes.
Ahora, Katia, esto fue una discusión acalorada en la que se han repetido muchas otras ocasiones en este tipo de asambleas, no solamente en la OEA, sino, vaya, en las representaciones de los jefes de Estado, etcétera. El problema aquí es que un asunto que pareciera ser meramente técnico o económico, por ejemplo, por hablar del financiamiento, se está confundiendo con una lucha ideológica, por lo que uno puede percibir desde afuera. Porque el asunto de la financiamiento, por ejemplo, se trata de un 55% de ellos, de los países miembros, México, Estados Unidos, Chile, ¿verdad?, que aportan X cantidad de dinero y el resto son donaciones o países no miembros. Y se hace sentir como que quien financia es el que tiene control de los fallos. Entonces llega a haber también una percepción errónea de la funcionalidad del CIT.
¿Terminaste?
Sí.
Ya. Mira, sobre este tema yo creo sinceramente que hay muchos mitos. Yo por supuesto que entiendo la demanda, la crítica de algunos países amparados en el tema de financiamiento. Dicen, bueno, la plata manda, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Canadá son los que ponen plata para la Relatoría para la Libertad de Expresión, seguramente ellos están direccionando el trabajo de esa relatoría. Yo diría frente a eso dos cosas. En primer lugar, yo que vivo acá y que tengo una relación cotidiana con la Comisión Interamericana, estoy convencida de que no hay ningún direccionamiento de nadie a ninguno de los miembros de la Comisión Interamericana, que son personas totalmente independientes. Y en segundo lugar, yo también diría, bueno, si ustedes consideran que aplicando el principio de que quien tiene la plata manda, esto no debería continuar así y que claro, los fondos de la Comisión y de la OEA deberían venir de Latinoamérica, empiezan a poner la plata, ¿no? Porque para hablar lo hacen muy bien, pero a la hora de la verdad, es a la hora de poner el dinero, no lo hacen. Sí, entonces
es una discusión. Sí, puede temer que esto quede en ruina y definitivamente que no se logre este tipo de fallos.
Exacto. O sea, a ver, y ¿a se quién desorden, no? ¿Qué latinoamericano no quisiera que su órgano supranacional, o sea, que la OEA, no sea mantenida y financiada solamente con dinero de las Américas? A mí me encantaría. Pero eso no ocurre, y no solamente en la Comisión Interamericana. Anda, mira la OEA, entra a la página web y mira los diferentes programas que tiene. Monitoreo de elecciones, derecho internacional, desarrollo. ¿Tú quién crees que financia el trabajo de esas oficinas? La mitad lo financiará la OEA. La otra mitad son proyectos de los alemanes, de los suizos, de los británicos. Entonces, bueno, perdóname, no es solamente la Comisión Interamericana, es toda la OEA. No tengo el dato exacto, pero yo, que también, como te digo, trabajo cotidianamente con ellos en diferentes temas, pueblos indígenas, eventos, seminarios, libros, te lo aseguro, son proyectos de los alemanes, de los británicos, de los suizos, de los noruegos. Entonces, ahora tú me vas a decir, entonces los noruegos están dirigiendo el trabajo de la OEA en pueblos indígenas. Oye, bueno, la verdad no creo. Oye, pero entonces los norteamericanos están dirigiendo el trabajo de la Relatoría de Libertad de Expresión. Tampoco lo creo, pero claro, esa es la imagen que se proyecta, ese es el mito que se proyecta, y yo lo entiendo, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Cambiemos las reglas para todos, no solamente para la Relatoría para la Libertad de Expresión, ¿entiendes? Sí. Entonces, claro, a las finales, o sea, esta discusión que duró 2 años, que supuestamente era una discusión para fortalecer a la Comisión Interamericana, los estados prepararon un informe el año pasado con 53 recomendaciones a la Comisión Interamericana. La Comisión acogió todas e hizo reformas y cambios, yo te voy a decir que respondiendo a 52, por decir de las 53, porque algunas cosas ya estaban hechas. Pero al final del proceso, Ecuador sigue sacando los temas que, como digo, no estoy cuestionando la posición de Ecuador. Creo, por un lado, que al final del proceso nos dimos cuenta que realmente lo que Ecuador quería era deshacerse de la Relatoría para la Libertad de Expresión, porque esa le incomoda, porque esa le impide hacer lo que ellos quieren en Ecuador, y en segundo lugar, digamos, lo querían ya, porque la OEA es un órgano que está permanentemente en diálogo. ¿Por qué no hacer lo que ellos mismos se comprometieron? Cerrar el proceso y luego, bueno, seguimos discutiendo sobre el tema del financiamiento, porque como te digo, no es solo esa relatoría, es toda la OEA.
Comprendo. Conversamos con Katia Salazar de la Fundación Debido Proceso y está en Washington. Hablamos hoy acerca de la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema que rige en la OEA y que estuvo en debate serio este fin de semana con respecto a la revisión y al supuesto fortalecimiento. Si hay algo importante en todo esto y en lo que puede tener uno lógica completa es entender que los países que están siendo parte de este sistema deben de ser firmantes del pacto, y ahí sí pareciera que hay una incongruencia en que la sede esté en Washington y el país firmante no lo sea, es decir, y el país y no sea firmante del pacto. ¿Habrá alguna reacción por parte de Estados Unidos con respecto a esto?
A ver, ahí también, mira, el diablo está en los detalles, ¿no? Ahí también hay dos formas de ver el tema. En primer lugar, la Comisión está en Washington porque la Comisión es un órgano que forma parte de la OEA y según las normas, el estatuto, la carta, la Convención Americana, la Secretaría General de la OEA se acordó en su momento, lo acordaron los estados, iba a estar en la ciudad de Washington. Entonces, como la comisión pertenece a la OEA, ergo, también está en Washington. Que en verdad, como la comisión en verdad usa la Convención Americana como punto de partida y Estados Unidos no es parte, no debería estar acá, me parece una conversación legítima, una discusión legítima. Pero no estoy de acuerdo de discutirlo a las apuradas, en 3 semanas, y tomar una decisión tan fuerte, digamos, sin tener información cuánto costaría, cómo se haría, dónde debería estar, ¿me entiendes?
Claro, o sea un poco más planificado.
Efectivamente, o sea, no se trata de llegar y gritar y decir, sí, ¿cómo es posible que esté en este país? Bla, bla, bla. Entonces la sacamos. Digamos, me parece una discusión que se puede tener, por supuesto, pero bueno, primero, hay nuevamente, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿quién lo va a pagar? ¿Dónde va a ser? Entonces, eso, o sea, eso me parece. Ahora, sobre el tema de la universalidad, como se dice, ¿no?
Así
que
es
la... que es la necesidad de que también, absolutamente, me parece un punto importantísimo y clave. Entonces, frente a eso, la respuesta tiene que ser, ¿cómo hacemos el resto de países que sí hemos suscrito la Convención Americana para los que no lo han suscrito, lo suscriban? Y ojo, no es solamente Estados Unidos y Canadá, son como 6 o 7 países del Caribe también. O sea, acá también hay una especie de mito. Estados Unidos no ha firmado la convención y la comisión está en Washington. Bueno, ya te respondí lo primero. La comisión está en Washington porque la OEA está en Washington. Podemos trasladarla a otro lugar, ningún problema, discutamos. Y en segundo lugar, no es solamente Estados Unidos el único que no es parte de la convención. Hay como 7 o 6 países del Caribe que tampoco han suscrito la convención. O sea, hay un problema mayor. La respuesta no puede ser, pues me retiro, como decían Ecuador y Bolivia. Bueno, entonces si no aceptan mi propuesta, me retiro. ¿Pero cómo? ¿No es que están proponiendo la universalidad? ¿O es que a la primera que la OEA hace algo que no me gusta, me voy? Entonces, mira, resumiendo, Adela, te diría que a mí me parece que las propuestas que en su momento tuvieron los estados y las propuestas que siguen manteniendo estos estados, particularmente los del ALBA, todas me parecen y me parecieron legítimas, válidas y buenos temas para discutir. Lo que no me parece es el método, el mecanismo, o sea, querer patear el tablero, amenazar con retirarse, acusar a la Comisión Interamericana de ser una base militar de los Estados Unidos, como dijo el presidente Evo Morales hace una semana. O sea, realmente, si tú ves, si te retiras un poco de esta discusión y ves a la OEA, digamos, como un todo, te darás cuenta que prácticamente lo único que funciona de la OEA es la Comisión Interamericana, ¿no? Y más bien la discusión tendría que ser al revés, la Comisión tendría que estar evaluando al resto de la OEA, porque sinceramente es lo, digamos, es la joya de la corona, como
claro,
le llaman muchas personas.
Hay que tomar en cuenta, Katia, que lo que estamos ventilando y lo que tú y yo estamos hablando ahora ya es un saco muy pesado, que ha estado prácticamente pues arrastrando una larga pues trayectoria con respecto a la funcionalidad o no de la OEA. Los recientes cuestionamientos, por ejemplo, que hizo el embajador de Panamá con respecto a las posiciones que toma este organismo cuando hay crisis democráticas en ciertos países, la forma en que se subsanan, etcétera. Entonces sí hay relatorías que ayudan mucho y que tienen también una función importantísima. Por ejemplo, yo no puedo imaginarme que la CIT desaparezca, porque mucho de eso es parte de las víctimas que acuden a un organismo internacional porque ven en sus países están siendo agobiados, hostigados por su propio gobierno. Entonces uno busca un ambiente internacional neutro que le pueda dar luces en el tema. Y si este ambiente se puede ver se puede ver contaminado por política, por ejemplo, como se está haciendo percibir a través de las reuniones que hubo, porque puse atención en la asamblea que se pasó por internet, uno queda con una imagen y con un sabor de boca como diciendo, ¿qué está pasando? Por lo menos ante la opinión pública. Y por otra parte, uno se pone a pensar que si este tipo de peleas siguen y continúan profundizándose, No vamos a tener un continente unido o un sistema realmente de integración, como se puede expresar en el mismo nombre, sino que vamos a estar divididos por bloques y cada quien va a empezar a jalar por su parte. Y eso no tampoco determina la funcionalidad. Uh-huh. Es una situación pues muy difícil y que se le debe de poner mucha atención por parte de los países del ALBA y por parte del otro bloque.
Efectivamente, mira, yo creo que acá en el fondo lo que hay es una incomodidad de ciertos países para que, o sea, una incomodidad frente a un órgano que les jala las orejas o les puede jalar las orejas cuando, entre comillas, hacen algo mal. Uh-huh. Nuevamente, yo entiendo que la comisión, como toda institución, es mejorable, perfectible, pero digamos, de ahí a plantear que no exista o quitarle las facultades que tiene para el escrutinio de los países, me parece
claro,
porque es
sería muy drástico, ¿no?
Claro, y por otro lado también te digo, mira, y tú sabes, y tú lo sabes perfectamente, nosotros hemos tenido serias diferencias con las políticas del actual gobierno panameño, ¿no? Hemos tenido varias audiencias sobre el tema de independencia judicial, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el rol de Panamá en estas discusiones ha sido bastante positivo, bastante sensato. ¿Acaso Panamá pateó el tablero y dijo, miren, ¿sabe qué? Como la comisión me hizo pasar un papelón con el tema de independencia judicial, entonces mejor que la cierren. Mira, no lo hizo. Tuvo un papel bastante sensato, ecuánime, diciendo, sí, señores, acá hemos tenido mil críticas, pero miren todo lo que ha hecho la comisión, cerremos este capítulo, dejemos a la comisión trabajar y pasemos a otros temas, porque la OEA no es solamente la Comisión Interamericana. Entonces, mira, compara la actitud de tu gobierno con la actitud de otros gobiernos que lo que quieren es patear el tablero. Nuevamente, yo valoro todos los puntos que plantea Ecuador, que plantea Bolivia, son legítimos, hablemos de ello, pero no pateemos el tablero.
Bueno, eso es una posición que en el momento se le han dado largas, por ejemplo, a lo que puede suceder con respecto al tema de vigilancia, etcétera, del funcionamiento de la CID. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante con respecto a este asunto? ¿Cómo se puede manejar? Porque lo que ha quedado es que a este problema tan profundo se ha salido por una vía diplomática acertada, en el sentido de que vamos a revisar, vamos a ver, y se dilatan. Como dicen por ahí, las cosas en Palacio van despacio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante?
Mira, mi apuesta es porque el proceso de reflexión que se inició hace casi 22 meses se acabó el día viernes con esta propuesta de con esta resolución que se aprobó, que además es una resolución que deja varios temas como para continuar trabajando, el diálogo, en fin, ¿no? Estoy convencida que Ecuador va a usar la resolución para seguir planteando discusiones, uh-huh, reformas, cambios, pero yo confío en que el resto de países sabrán negociar adecuadamente y entrar en conversaciones sabias con los países del ALBA para que estas discusiones se den en el marco, digamos, de las reglas de la propia OEA, ¿no? Y de las reglas del Estado de Derecho. O sea, en otras palabras, yo confío en que este proceso, como ha venido siendo algo muy intenso que ha absorbido la mitad del tiempo de todos nosotros, haya llegado a su fin el día viernes. Sin perjuicio de esto, por supuesto que podemos seguir las conversaciones, pero dándole a estas conversaciones valor dedicada únicamente al tema del sistema interamericano por los próximos 5 años. Hay otros temas que hay que trabajar, ¿no? Entonces aquí, digamos, de 100 se avanzó 80. ¡Perfecto! Ese 20 que queda, que se siga trabajando, que los estados lo sigan trabajando, pero no al ritmo que marca Ecuador, ¿me entiendes?
Claro.
Como digo, con todo respeto a la posición ecuatoriana, no podemos bailar a su compás. O sea, acá no es solamente Ecuador el único miembro de la OEA. O sea, avancemos al ritmo de todos.
Sí. Bueno, con respecto al financiamiento, al final, no se llegó a ninguna modificación, ¿o sí?
Mira, no, lo que se planteó sobre el financiamiento es como un deseo, como que claro. Se espera que sean todos los países miembros de la OEA los que financien
al
sistema interamericano, pero que mientras esto no ocurra, bueno, es posible recibir contribuciones de estados observadores, de otras instituciones, y lo que dice la frase, el párrafo es preferentemente sin fines específicos. Ecuador quería que fuera sin fines específicos, con lo cual estaba ordenando que, por ejemplo, si, no sé, cualquier donante internacional, la Fundación Ford, por decir, quisiera darle fondos a la Comisión Interamericana, tuviera que ser fondos generales, o sea, toma tanta cantidad de plata y tú decides para lo que va. Pero como tú bien sabes, eso no siempre ocurre, o sea, de pronto, por ejemplo, los noruegos financian el proyecto de pueblos indígenas, los suecos financian al tema mujeres, sí, porque así está en sus propios planes estratégicos.
Sí, cada quien va a lo que jala, ¿no? Obviamente.
Entonces, claro, eso que Ecuador quería suena bien, o sea, en la retórica suena muy bien, estamos luchando contra el imperialismo, que estamos luchando contra el hecho que los países direccionen el trabajo de la comisión, pero en la práctica es muy difícil que esto ocurra, y en segundo lugar, también te digo, o sea, yo dirijo una organización que recibe fondos de fuera y yo no me siento para nada direccionada. Yo tengo mis temas y busco fondo para mis temas. No es que si viene alguien y me dice, oye, ¿por qué no trabajas el tema tal? Yo voy a cambiar mis prioridades por eso. Yo no lo hago y la comisión tampoco.
Una pregunta, ¿cuál fue el destino de la famosa lista negra, que es la lista donde salen los países que pues tienen más casos sobre violación de derechos humanos? En este año antepasado salieron reflejados Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras como los que más han violado las libertades públicas. Había una propuesta también por parte de ellos en donde se hiciera la revisión o la evaluación anual, pero que no salieran los nombres de los países.
Bueno, ahí la comisión acogió las propuestas de los estados, acogió sus inquietudes, que algunas eran muy sensatas. Por ejemplo, Colombia lo que decía es, bueno, me parece bien que haya un capítulo donde estén como los peores, ¿no? Los peores rankeados del año. Pero a mí lo que me parece es que los criterios que la comisión usa para decidir quiénes van en ese capítulo no son muy claros. Y en segundo lugar, me parece que la comisión no toma en cuenta todos los pasos positivos que los estados hacen para alcanzar los cambios, aunque estos no se concreten. En otras palabras, ¿no? O sea, Colombia decía sobre su caso concreto, nosotros respetamos todas las recomendaciones que nos hace la comisión, cumplimos todas las sentencias de la comisión y bueno, las cosas no necesariamente cambian al ritmo que nosotros quisiéramos porque es ajeno a nuestros deseos, o sea, paramilitares, ¿no? Grupo, la guerrilla. Entonces, ¿por qué no? O sea, lo que Colombia proponía es que en la evaluación de qué países iban al capítulo cuarto se tomara en cuenta también lo positivo que hacía cada país. La comisión evaluó muy bien esto y sacó una propuesta alternativa, ¿no? Digamos, mucho más matizada para que los países, en primer lugar, definiendo claramente las hipótesis de cuándo podías entrar en ese capítulo cuarto, tomando en cuenta todo lo positivo que el Estado había hecho. Y, por ejemplo, también decidió que si el país permitía una visita en loco de la comisión, no iba a ser en el capítulo cuarto. Lo cual, digo, si tú sabes que puedes estar en ese capítulo, pero abres tu país para el escrutinio de la comisión, entre comillas, como premio, no te ponía en el capítulo cuarto. Así quedó, así lo ha reformado la Comisión Interamericana, y los países más críticos de esto han aceptado esta propuesta de la comisión.
Ah, bueno, pues ahí hubo un final salomónico, por así decirlo.
Exacto. Pero yo creo que eso mismo se podría hacer. Bueno, de hecho, ya se hizo en la mayoría de temas. Lo que pasa, como te dije al inicio, es que eran 54 recomendaciones a la comisión ya hizo cosas en 53, pero en el último mes Ecuador saca nuevas propuestas. Entonces, claro, al final, digamos, se ve como que la comisión no hizo nada. No, hizo el 95% de lo que le pidieron que haga. Lo que pasa es que si al final del proceso me saca de debajo de la manga nuevas propuestas, claro, se puede ver como que todavía falta. Claro. Y está bien, o sea, todavía hay temas pendientes, perfecto, pero eso, que se haya cerrado este proceso el día viernes no significa que no se va a poder hablar de esto. Por supuesto que sí, pero se cierra un capítulo que uh-huh. ha quitado energía, o sea, la comisión se ha dedicado a esto totalmente el último año y medio, se tiene que trabajar, ¿no?
Sí, bueno, desde que la encomendaron, desde el año 2011, desde julio, están trabajando en este... en esta redacción y en esta inclusión de ideas y de trabajo. Y bueno, al final parecía que pues no se valoró, o valoró, no sé si es la palabra completa, pero no se tomó en cuenta este documento o este esfuerzo con todas las inclusiones que hubo, pues no se entendieron de esta forma por algunos países, puede ser. Y también exigen, obviamente, que los países que están a cargo de eso tengan la universalidad, y en eso sí creo que tienen un punto importante y a su favor. Es bueno que todos los países que están bajo esa misma paraguas tengan las mismas condiciones, ¿no? ¿En algún momento Estados Unidos se inclinará a firmar este pacto?
Bueno, no perdemos la esperanza. La verdad es que efectivamente no perdemos la esperanza. Yo sé que hay una serie de problemas más técnicos que de fondo, ¿no? Tú sabes, como el sistema que hay aquí es federal, entonces está la legislación y la jurisdicción federal versus la estatal, igual que en muchos países del Caribe. Sin embargo, yo creo que es hora que los Estados Unidos también se dé cuenta que esto es un problema, que está causando un gran problema nivel de la OEA.
Y va a ser un motivo de discusión a futuro, porque mientras que eso no se resuelva y no haya el menor interés de dar una, pues de lograr un consenso ahí, va a seguir siendo un motivo donde se va a agarrar todo el que esté incómodo con la política norteamericana y lo va a tomar como bastión de ideas. Así es que podría ser un buen recurso a tomar en consideración para las próximas asambleas y tomar pues decisiones más trascendentales en este tema. Es que ya la Latinoamérica y el mundo no es el de antes. Hay ideas revolucionarias, hay países que han crecido, hay economías más dinámicas, hay muchas otras cosas que tal vez antes era mucho más llevadero por algunas razones, otras que también estaban con focos muy peligrosos en Latinoamérica. Pero lo importante de todo esto es que la evolución del sistema debe de ir de acuerdo a un consenso, porque si nos vamos a estar peleando en donde deberíamos de estar juntos como continente, pues ahí sí que estamos fregados.
Y
muy mal. Katia Salazar, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Adela, y a tu público.
Gracias a ti por estar con nosotros en la Hora 9 y trabajar un tema tan interesante y con tanto ahínco en este programa que se realizó en Washington este fin de semana con todos los representantes de Latinoamérica y las discusiones interesantísimas que se ponen sobre el tapete en estos lugares. Gracias, Katia Salazar, de la Fundación del Debido Proceso.
Gracias,
Adela.
Hasta
ti.
Luego.
Gracias. Ya está romper mi voz, gritando y vencer al amor. Y vencer al amor. Una razón, cuatro besos y un portazo y un te quiero que me está matando. Me está matando y me duele. Quiero salir. Más adelante vamos a seguir hablando del amor con la India Martínez. Vencer al amor es la canción que se titula. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, Estados Unidos se encuentra en un gran debate. Otro debate se desarrolla en esta nación norteamericana, donde en esta semana debe ser decisiva para la lucha para eliminar las barreras legislativas que proporcionen la igualdad de derechos de los homosexuales. Se va a discutir si se puede tomar, si los estados o la federación, el país, como es un sistema federal que hablábamos en este instante, se va a poder reconocer los derechos que tienen las parejas que están casadas, las parejas del mismo sexo que están casadas. La pausa, volvemos enseguida.
El valor, levanto un castillo de ilusiones.
El Ministerio de Comercio e Industrias continuará visitando los comercios de la ciudad de Panamá para su control y regulación de avisos de operación, evaluando que tengan todos los documentos en orden. Tú, como ciudadano, si observas cualquier irregularidad en los comercios, denúncialos al 311, porque el buen manejo de los comercios te ayuda a ti y a todo tu país. Ministerio de Comercio e Industrias, Gobierno Nacional. Ricardo Martinelli, presidente.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en nombre del Mancha, River Smith y Gran Morrison.
El Ministerio de Comercio e Industrias continuará visitando los comercios de la ciudad de Panamá para su control y regulación de avisos de operación, evaluando que tengan todos los documentos en orden. Tú, como ciudadano, si observas cualquier irregularidad en los comercios, denúncialos al 311, porque el buen manejo de los comercios te ayuda a ti y a todo tu país. Ministerio de Comercio e Industrias, Gobierno Nacional. Ricardo Martinelli, presidente.
Corazón se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en nombre del Mancha, River Smith y Gran Morrison.
¿Cuántas veces te llamaba sola y triste, pero nunca estaba?
Le decía que en los Estados Unidos esta semana, aunque a muchos les parezca una aberración y lo rechacen, en Estados Unidos las cosas están apareciendo distinto porque, mire, van a ver más adelante en nuestra evolución de la humanidad, van a ver cosas que tal vez algunos no les parecen por su firme, conservador parecer y también formación, pero en cambio hay otras generaciones como las nuevas que son mucho más abiertas, vienen con una tecnología incorporada en el cerebro que prácticamente van a tener una transformación de la humanidad con dimensiones que usted y yo, que tenemos más de 30, no nos imaginamos. Pero es la nueva generación la que va a venir a revolucionar y la que en un momento dado no le va a importar mucho si son dos los que se aman del mismo sexo o son heterosexuales, porque la humanidad y las corrientes pareciera que van hacia el otro tipo de caudales, y sin tener que calificar si son buenos o malos, porque cada quien lo hace de acuerdo a cómo ha sido criado, de acuerdo a su entorno. Y en esto uno no puede poner en duda un parecer o el otro, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y estas minorías han estado presentes desde el inicio de la humanidad, nada más que han estado ocultas, escondidas, por ser una situación totalmente diferente a las relaciones comunes y corrientes. Y eso ha obligado a que estas minorías, en el momento en que se despiertan, pidan con muchas fuerzas los derechos que se han sentido negados durante muchos años. Y es lo que está pasando prácticamente en los Estados Unidos, donde esta semana el máximo órgano judicial va a tener que dictaminar si las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio y si en el caso tal, el Estado federal tiene la obligación de reconocerles las mismas facultades y prerrogativas que tienen los cónyuges heterosexuales. O sea, tienen que tener los mismos derechos exactamente que de los que gozan las parejas heterosexuales, porque ellos están reconocidos en algunos países por parte del Estado, pero hay que ir a la máxima judicatura, como eso de legalizar marihuana. Es la misma cosa, o despenalizarla, o usarla para temas medicinales. Si en ese estado, el Estado mismo propone eso, no significa que las personas puedan hacerlo con toda libertad porque la ley federal lo prohíbe. Entonces se va a una máxima autoridad para que dirima en el caso. El segundo caso que va a ocupar los jueces de esto es que si la ley de defensa del matrimonio que el Congreso aprobó en el 96 y que prohíbe al gobierno federal reconocer a los miembros de un matrimonio homosexual los mismos derechos que sí les reconocen a los estados en que esas uniones son legales, como los beneficios en las declaraciones de impuestos o en el cobro de sus pensiones. Mire, son cosas tan corrientes y comunes que todos hacemos, pero que en estas circunstancias cambian, porque como hay diferentes legislaciones que abordan el tema o que no, entonces ahí ya tienen ciertas atenuaciones. Casi 3 horas de argumentos repartidos en 2 sesiones, los abogados de las ambas partes van a debatir con los magistrados sobre estas cuestiones, sobre la libertad de definir y establecer los límites del matrimonio o el alcance de la garantía del derecho a la igualdad en la Constitución estadounidense. Un tema que los norteamericanos toman muy a pecho, la Constitución y las enmiendas y los derechos que ofrece. Y esto de ahí no hay ninguna duda ni de rebatir ni nada. Simplemente que los expertos en derecho buscan todo tipo de fallos que se hayan hecho al respecto y hacen argumentaciones poderosísimas cuando llegan a la máxima magistratura para poder alcanzar los objetivos que ellos creen. Y entonces buscan todos los ejemplos que puedan ser parte de su defensa para poder lograr un resultado positivo. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en esta mañana. Sabe que la secretaria de Estado Hillary Clinton se pronunció a favor de este tema. No lo dijo como tal, en tantas palabras crudas, sino que habló de que las personas tienen derecho a darse amor y no estar, pues, parafraseo, ¿verdad? Y no fijarse si son de un mismo sexo o son heterosexuales. Así es que esto también, ella grabó un video la semana pasada en el que daba su apoyo a las uniones homosexuales de una forma muy diplomática y aseguró que los gays y las lesbianas son ciudadanos que merecen los mismos derechos que el resto de la población y eso incluye al matrimonio. Ahí hay un peso importante. Se acabó el tiempo. Mañana les voy a dejar la entrevista que le hicimos al fiscal de drogas con respecto al tema de la despenalización, que me la han pedido mucho y no hemos podido ponerla por el acontecer, las políticas, etcétera. Y mañana sí le he pedido a Zaida Herrera, que está con nosotros en nuestra producción, que nos ayude con esta entrevista, que se la vamos a poner mañana, y forma parte del parecer que tienen las autoridades panameñas con respecto a la corriente que existe en el mundo sobre despenalizar no solamente el consumo mínimo, sino los tráficos de medias cantidades, porque consideran que lo que está pasando es que las cárceles se están llenando de gente que no tiene casi nada de responsabilidades en los carteles, o son mulas, o gente que engañan, y que el narcotráfico tiene que tener un nuevo replanteamiento después de 50 años donde las luchas no parecen estar a favor de las autoridades. Mañana se los dejo. Yo por ahora le deseo Haxameaj a toda la comunidad hebrea del país y del mundo, y a usted una Semana Santa de resguardo, de reflexión, y estamos escuchándonos en estos días. Buen día.
Al amor y vencer al amor.
W Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.